Entrevista número uno para el lunes, lunes, viene el lunes, con don Claudio Ureña desde Santa María de Ota, viene el lunes. Hoy nos encontramos en este bellísimo valle de Santa María de Ota. Estamos con don Claudio Ureña, una de las personas que conoce mejor la historia del lugar y descendiente directo del fundador del tronco de los Ureña, porque Santa María es tierra de Ureñas. Hablemos un poquito de ese tronco, don Claudio.
Bueno, con mucho gusto, don Miguel. Estamos a la orden para servirle en lo que podamos.
Muchas gracias. Dígame, ¿cuándo llegó su bisabuelo aquí?
Bueno, mi bisabuelo llegó a Santa María, según datos históricos que tenemos, en el mes de junio del año de 1863. Y a fines del año se trasladó con la familia a residir definitivamente aquí y a poner las bases de la fundación de la población de Santa María de Dota.
Pero él no fue el primer habitante de Santa María, porque aquí hubo indios, ¿es así?
Ah, bueno, pero eso queda muy lejano. Se dice que hace más o menos unos 1000 años esta fue una población indígena. Eso sí, más o menos está confirmado por los cementerios que aparecieron.
Ahora, sáqueme de una duda, si usted ha podido penetrar un poco este misterio. ¿Cómo vivían indios aquí si es un clima tan frío y si los indios andaban con taparrabos?
Usted sabe muy bien que ante la necesidad surge la industria. Ellos tendrían sus medios de calefacción. Tenían muchos recursos naturales, maderas secas. Y en esa forma, por las noches, imaginamos que encendían fogones y sabían ahuyentar el frío.
Bueno, esa es una buena respuesta, don Claudio. Ahora dígame, su abuelo, bisabuelo, es decir, el fundador del tronco de los Ureña, llegó acá, ¿qué hizo en un principio? ¿De qué vivían?
Bueno, con mucha dificultad comenzó a cultivar el suelo, sembró maíz, sembró frijoles, cultivó la caña y se iba a la población de San Marcos. Imaginamos que ahí existía algún pequeño establecimiento comercial y se surtía del resto de los artículos para la vida diaria.
Y este río Parrita, hermosísimo, que baja de las montañas de Dota, no era un obstáculo muy grande para ellos.
Por cierto que lo fue, sí, y mucho, pero lo repito, también estaban los medios, porque Dios da el mal y también la medicina. Habían muchos bejucos, habían maderas fuertes, buenas, de roble, de cedro y algunas otras, y tendían vigas sobre la correntada del río y así se defendían.
Muy bien, estamos conversando con don Claudio Ureña desde Santa María de Dota. Mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes. Martes, viene martes con don Claudio Ureña desde Santa María de Dota. Viene martes. Santa María de Dota es una región privilegiada por la naturaleza. Es un valle circundado de montañas, solo hay una salida, que es la salida del río Parrita. Lo demás son unas bellísimas montañas. Estamos conversando con don Claudio Ureña, descendiente directo de los fundadores. Bueno, aquí la mayoría son Ureña. ¿Es esto una especie de familia, el pueblo, a pesar de que ahora hay otros apellidos, bastantes, por cierto?
Bueno, la familia Ureña se ha ido mezclando con muchas otras. Ya aquí hay apellido Ureña, Solís, Solís Ureña, Ureña Mora, Mora Ureña, Ureña Chinchilla, Chinchilla Ureña, Ureña Chanto, Ureña Flores. El apellido se ha ido extendiendo. También llegaron algunos otros apellidos al pueblo. Tenemos los Solís, tenemos los Mena, tenemos los Agüero.
Pero, don Claudio, ¿sigue siendo esto como una gran familia? ¿Se conocen todos ustedes?
Eso sí, se mantiene mucho respeto, mucha simpatía y se mantiene en gran parte la tradición.
Volvamos a los tiempos viejos. Bueno, ya decíamos, vivían del cultivo de la tierra, pero este pueblo tiene una fisonomía muy especial. No descuidaron tampoco la formación del espíritu, de la mente. Hablemos de los que influyeron en esta minicultura que es Santa María de Dota.
Bueno, en primer lugar tenemos que señalar la destacada figura de don Pedro Pérez Celedón, quien llegó a Santa María en el año de 1880 en calidad de desterrado político, que lo enviaba para acá don Tomás Guardia. Y qué favor más grande nos hizo a don Tomás, don Tomás Guardia. Lástima que no tuvimos oportunidad de irle a dar las gracias, mandarnos ese tesoro, figura elevada, figura por mil títulos, apreciada y apreciable. Ese señor llegó aquí, ligero comenzó, llamó muchachos, les dio instrucción, especialmente a los de la familia Ureña, porque guardaba bastante amistad con don José María y su esposa, doña Leona Zúñiga, y puso las bases, podríamos decir, de la cultura de Santa María de Ota. Por otro lado, también el padre Bruno Pereira y su hermana, la niña Matilde, comenzaron a dar lecciones, y la lección mejor que daban era la predica con el ejemplo. Esos señores que le he citado, hombres de vida íntegra, de vida muy sana, de mucho amor y respeto al prójimo.
Sí, el padre Bruno fue, por cierto, el primer sacerdote de aquí, de Santa María, porque, cosa curiosa, esta parroquia fue la primera de la zona, siendo San Marcos un pueblo más antiguo.
Más desarrollado, por cierto que sí. Nosotros siempre le hemos achacado que eso fue una cosa que dispuso así el vicario de ese entonces, Bruno Pérez, Domingo Rivas, Salvatierra, porque nadie hizo gestiones para que Santa María fuera elevado a la categoría de sede de la parroquia de Santa María de Dota. Pero el padre Domingo Rivas se enamoró del nombre y dijo, vamos a poner el nombre de Santa María, la Madre de Dios, a este bello pueblo con la sede de esa nueva parroquia.
Muy bien, muchísimas gracias, don Claudio Ureña. Mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles. Viene miércoles con don Claudio Ureña desde Santa María de Ota. Las primeras lluvias en Santa María de Ota, ese olor a tierra en un valle que es un vergel. Realmente es bellísimo, lo atraviesa el río Parrita, el mismo gran río que desemboca en el pueblo precisamente llamado Parrita. Nacen estas montañas. Don Claudio, a propósito de Dota, ¿sabe usted el origen de este nombre?
Bueno, pues mediante un estudio que hizo el profesor don Carlos Mora Barrantes, Santa María de Dota, Dota es voz indígena, y aparecía en los documentos de los gobernadores en época de la colonia, por las montañas de Dota. Quiere decir que en concreto, aunque no le puedo ser muy extensivo, esta es voz indígena y proviene porque estas montañas fueron denominadas como montañas de Dota. Estas que parten del Cerro de las Vueltas, circundan Copey y Santa María por el norte, por el sur y por el este.
Entiendo que igual origen tiene la palabra Tarrazú.
De esa conozco menos, pero también me han dicho que es de origen indígena.
Don Claudio, sigamos hablando de Santa María o del cantón de Dota en general. ¿Está bien distribuida la tierra aquí o hay algún problema con la propiedad?
Mire, el cantón de Dota es muy extenso en territorio, pero la parte cultivable parece que está acaparada. Santa María debiera estar produciendo más maíz, más papas, más hortalizas. Esto debiera tener más vida. Pero me parece que muchos que tienen gran extensión de tierra no le están cultivando como lo debiera de hacer, tanto por una necesidad del Estado, porque la tierra es del hombre, para que el hombre la cultive, y no debe de ser acaparada. Ese es el concepto que yo tengo.
Volvamos un poquito atrás a la historia de Santa María. ¿Cuáles acontecimientos considera usted que fueron fundamentales, además de la presencia de don Pedro Pérez Celedón acá, para desarrollar el carácter de este pueblo, desarrollar una comunidad que realmente nos parece a nosotros es ejemplar en el país?
Bueno, además de la grande influencia de don Pedro Pérez Celedón, las familias aquí fundadores procedían de desamparados, semillero de hombres cultos y distinguidos, que ha dado muchos al país, desamparados, como podríamos señalar que también hay otro cantón que ha dado muchas cabezas, San Ramón. La cultura que ellos traían de la meseta central, la vinieron a aplicar por acá. Familias que estuvieron un tiempo, unos en San Marcos, otros un poco más allá, a fines del siglo, buscando por venir, se vinieron a conquistar la montaña, pero ya traían muy buena formación intelectual.
Muy bien, don Claudio Ureña, estamos en Santa María Dota con este querido amigo, son muchos años de conocernos. Es así, ¿verdad, don Claudio?
Desde luego, que y a don Miguel, oiga, lo estima todo Costa Rica, no solo yo, todo Costa Rica. Le ha hecho tanto favor a la investigación histórica y costumbres de los pueblos, que este hombre, el día que muera, le vamos a levantar una estatua muy alta, porque ya la tiene en nuestros corazones. Pero todavía esperamos que va a vivir por lo menos 100 años más.
Bueno, la idea de recordar la amistad nuestra no era para que usted me abrumara con tantos elogios, don Claudio. Dios se lo pague, eso se debe nada más a la bondad de su corazón. Y por hoy, muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves, viene jueves, con don Claudio Ureña, desde Santa María Dota. Don Claudio, nosotros siempre hemos admirado estas comunidades del país y hemos tratado de poner un granito de arena para que se conserven con ese arraigo a lo que hizo grande al país, el amor al terruño, el amor a la comunidad, el amor al país. ¿Cree usted que se mantienen en Santa María estas condiciones que fueron precisamente las que forjaron esta comunidad y en buena parte el país?
Bueno, sí, en primer lugar porque vamos a dar una mirada retrospectiva. Hace 50, 60 años la población de Costa Rica no llegaba a 500,000. Nos conocíamos muy bien. Los gestos de los grandes estadistas como el presidente Juan Rafael Mora Porras, como don Tomás Guardia, como don Próspero Fernández, como don Rafael Iglesias, hombres públicos elevados también como el doctor Durán, don Máximo Fernández, don Ricardo Jiménez, don Cleto González Víquez, don Julio Acosta, don León Cortés, el doctor Calderón. Bueno, esos elementos que se fueron dejaron grandes fundamentos que le señalaron al pueblo nuevos horizontes, surcos por donde debe de dirigirse, amor al trabajo, apego a la vida nacional, trabajando de sol a sol, con patriotismo.
Esto que usted dice de nuestros hombres públicos es muy cierto, don Claudio, pero ¿los hombres públicos actuales siguen esas huellas?
Bueno, parece que no tanto. Debo ser honrado en lo que pienso. Parece que se han desviado un poco. Parece que hay respeto hacia la hacienda pública. Parece que los bienes del Estado no son lo suficientemente respetados, queridos y cuidados como patrimonio nacional. No trato de señalar ni de ofender a nadie, pero eso es lo que nosotros notamos. Los ancianos de la actualidad tenemos cierta decepción con lo que en el país está sucediendo, según informan los periódicos.
Yo le hacía la pregunta concretamente sobre Santa María Dota, porque aquí se ha producido un fenómeno. Quiero que nos hable primero de esto, si es cierto que grandes cantidades de muchachos de esta comunidad y de, por ejemplo, el Copey, Providencia, etcétera, los pueblos circunvecinos, se han ido a los Estados Unidos. ¿Es cierto?
Es verdad eso. Desafortunadamente es verdad. Y se van porque aquí no hay en qué trabajar, dicen ellos. Y en parte tienen razón. Aquí no hay industria. Poca agricultura. Y ellos buscan formar patrimonio. Se van, pero en busca de actividades. Algunos se van a Miami. Allá están un año, dos años. Trabajan y vienen con economía. Compran pedacitos de tierra. Construyen casas. Yo en parte aplaudo el esfuerzo que estos muchachos hacen, porque la juventud aquí se encuentra estrecha. No encuentra ambiente. Salen a comprar un pedacito de tierra, les cobran un dineral. Salen a buscar tierra para cultivar, alquilada o prestada en alguna forma, y le cierran la puerta. Desde luego buscan en qué forma formar patrimonio.
O sea, el sol que les caliente más. Mañana, sí, don Claudio, mañana vamos a continuar con este tema que me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes. Viene viernes con don Claudio Ureña desde Santa María de Dota. Viene. Conversábamos ayer con don Claudio Ureña en Santa María de Dota sobre este fenómeno, lo consideramos así, del cantón Dota en general, de que muchos jóvenes, porque no son pocos, parece ser que son centenares de muchachos los que se han ido a Estados Unidos y allá se dedican a trabajar, pero trabajan, según entiendo, en labores muy muy humildes, pero que pagan bien, qué sé yo, lavando platos, etcétera.
Bueno, sí, don Miguel, según manifiestan ellos, en trabajos humildes, también algunos han ido a trabajar al campo, también algo de mano de obra como en pintura, pero ellos están muy satisfechos, como que a todos les ha ido muy bien.
Bueno, es que las labores manuales las pagan muy bien en Estados Unidos, es lo mejor. Ahí yo cuento, acabo de estar en Nueva Orleans y cuento la historia de un tico que estuvo allá y se dio cuenta que ponerle tapitas a los zapatos de las mujeres era un gran negocio. Puso una zapatería y se vino al tiempo con $500,000 para Costa Rica.
Véalo usted, ahí tiene un testimonio, se van pobres y regresan ricos.
Bueno, pero hay otra cosa, no solo eso, no pierden un poco del ancestro, o sea, de la forma de ser del costarricense, no vienen con ciertas mañitas, digámoslo, entre comillas.
Hasta donde yo he observado, no, ellos mantienen el ancestro. Ellos mantienen su nacionalidad, las costumbres y todo lo nuestro. Yo no he notado, tal vez con una excepción puede haber venido por ahí un muchacho diciendo muy seguido, ok, por ejemplo.
Sí, bueno, ya eso le pasa hasta a Emeterio, que estuvo en Nueva York y cuando volvió ya se le había olvidado decir aguantá. Pero bueno. Allá también en los Estados Unidos se encuentra uno con ticos que ya no quieren acordarse del origen, pero esas son las excepciones. Bueno, pero siguiendo, por ejemplo, el problema este tan tremendo que hay en muchos lugares de las drogas o de ciertos vicios, ¿ha penetrado un poquito aquí en Santa María?
Sí han penetrado las drogas, por desgracia, y muy difícil de controlar. Tenemos una impresión decepcionante. Los muchachos se han inclinado y el que está en el vicio quiere involucrar a los demás, quiere atraer a los demás al vicio para no sentirse solo. Eso es lo que más preocupa. No solamente se prostituyen, sino que quieren prostituir a los demás. Eso es lo que más nos ofende. Es lástima, y nosotros los padres de familia debemos de estar constantemente con el dedo en el renglón, evitando eso por medio de las autoridades, por medio del colegio, de la escuela, por medio del señor cura. Todos los medios siempre bien activos, bien encendidos, evitando la penetración del uso de drogas que tanto perjuicio le ocasionan al género humano.
Pero eso es una, por supuesto, una minoría.
Bueno, es una minoría, pero las minorías se van creciendo y a veces llegan a ser mayoría, porque el mal nos entra por toneladas. El buen ejemplo no lo queremos seguir. En cambio, el mal ejemplo nos entra por toneladas, le repito.
Muchas gracias, don Claudio Ureña, desde Santa María de Dota. Entrevista número 6 para el sábado. Viene sábado, entrevista número 6 con don Claudio Ureña desde Santa María de Dota. Santa María de Dota, un lugar precioso, lugar que escoge el filósofo don Roberto Murillo para venir aquí a hacer sus meditaciones, su metafísica aquí a la orilla de este río bellísimo, y realmente es un lugar como para filosofar, a pesar de que ayer nos decía don Claudio Ureña que ha penetrado un poquito el problema de las drogas. ¿Se hace algo en la escuela, el colegio, para evitar esto?
Bueno, yo le he dicho a los profesores, en mi calidad de vecino de Santa María, hombre mayor, de que deseamos que ellos también pongan su granito de arena. No estoy muy seguro de la cooperación de ellos, pero entiendo que sí lo están haciendo.
Ahora, perdón, don Claudio, pero yo estuve, por ejemplo, en San Marcos un día de estos viendo una confirmación, estaba el señor obispo, y me parece que eso también sucede acá. Los muchachos parecían realmente apegados a la tradición, a lo que ha sido la tónica en todos estos pueblos. Me parece a mí que sigue siendo la mayoría muy, muy devota, muy apegada a sus padres, ¿o es que estoy equivocado?
Bueno, ese aspecto familiar ya lo hemos visto y ratifico lo dicho. Sí, se conserva aquí ese respeto, ese apego a la familia. Y ojalá que eso permanezca así, porque es muy importante. Así vivimos en amistad y la amistad es muy hermosa. La amistad llena nuestros corazones de alegría, de simpatía, del deseo de servir, del deseo de pensar en aquello de que primero la felicidad de los demás y luego la nuestra. Esos son principios filosóficos. Bueno, más o menos aquí se ponen en práctica.
Bueno, don Claudio, ya estamos por finalizar la serie de entrevistas y yo quiero hacerle una pregunta. Si yo tuviera un poder así especial y le dijera, bueno, si usted me dice que hay que ponerle esto a Santa María o quitarle esto, ¿se puede hacer? ¿Qué diría usted?
Pero póngame un ejemplo porque no le he interpretado bien la interrogación que me hace.
¿Qué le gustaría a usted que se le quitara Santa María o qué se le agregara o qué le gustaría que se le agregara o si la dejamos como está?
Bueno, cuando pedimos que volvamos a las costumbres patriarcales, nos dicen que somos anticuados. Eso me preocupa. Yo quisiera volver en ciertos aspectos a las costumbres patriarcales. Todavía más respeto. Que los estudiantes sean más respetuosos, porque estos son nuestros sucesores que a la vuelta de 25 o 30 años están gobernando el pueblo. Entonces, que tengan por lo menos conocimiento de las costumbres patriarcales, que lleven unos cuantos viejos a los colegios, personas mayores, para que les den charlas y le hablen sobre las costumbres patriarcales que nos gobernaron con tanto acierto. Eso quisiera yo para Santa María. En cuanto a progreso, más o menos, vamos bien, vamos bien. Esta es una población pequeña, no exige mucho. Más o menos tenemos vías de comunicación, puentes, abundante agua en la cañería, la conquista del colegio ha sido bastante importante.
Ahora por fin una salida pavimentada aquí, la salida lógica que yo he llamado siempre, no por el empalme, sino por el lado de Frailes.
Sí, porque esa es la tradición, por cierto, que yo la ocupo mucho. Me gusta viajar por ahí.
Y por ahí mi abuelo fue a dejar café en carretas a San José.
A la raya de Desamparados.
Y el suyo también,
El
¿verdad?
mío también.
Porque somos, como dicen allá por Guanacaste, coyotes de la misma loma, ¿verdad?
Sí, somos coyotes de la misma loma, porque si nos ponemos a estudiar el árbol genealógico, don Miguel, resulta, nosotros somos parientes de él, el de nosotros no.
No, Iván, mucha honra, sí, toda la familia está emparentada, Zúñiga, Sureña, Díaz, todo esto, Jiménez también, así es que nos sentimos de esta zona, bueno, ya nos pusimos a hablar de nosotros y para concluir, don Claudio, ya se nos ha ido el tiempo, pero ¿qué quisiera agregar usted?
Bueno, pues un saludo muy afectuoso a quienes nos vayan a dispensar el honor de escucharnos, de escuchar a este maicero. Yo soy un maicero atrevido. Si
Bueno,
estoy hablando, si estoy hablando aquí en el micrófono, es porque don Miguel me está poniendo a hacerlo, pero yo no lo he buscado.
ojalá todos los maiceros, porque yo soy más maicero que nadie, tuviéramos la cultura y el don de gente de don Claudio Ureña. Y recuerda, don Claudio, que la sangre de Costa Rica, desde el presidente para abajo, es de arroz, frijoles y maíz.
Bueno, por cierto, esa es una verdad muy grande, tan grande, más grande que la Catedral de San José.
Y eso no se produce en las calles pavimentadas, sino en
No,
el campo.
en el campo, por cierto.
Sintámonos orgullosos entonces de ser maiceros,
De
perdón,
ser
de ser
maicero.
maiceros, ya se me atravesó. Bueno, muchísimas gracias, don Claudio Ureña, desde Santa María de Ota.
Ojalá venga con más frecuencia cuando haya algo que comentar.
Bueno, y hagámosle la invitación a todo el mundo para que venga a conocer este lugar tan lindo.
Ah, desde luego, que hagan lo que hace un Roberto Murillo, que con frecuencia viene y aquí se inspira. ¿Y qué artículo más lindo nos ofrece?
Aquí hay comida, dormida y sacate para la yegua,
De todo hay aquí, ropa limpia también.
¿eh? Muy bien. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, don Claudio. Entrevista para el lunes, 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 viene el lunes. Entrevista para el lunes con Bárbara Zúñiga Bryan, con Bárbara Zúñiga Bryan para el lunes, viene. Existen en el mundo organizaciones que se dedican a promover la paz y a promover los aspectos espirituales en el género humano. Hay dos barcos en el cual andan misioneros, jóvenes misioneros, en cantidad uno 150 y en el otro creo que unas 300. Tienen nombres, se llama el Doulos y
el Logos.
El Logos. Bueno, en esos barcos que ahora están, viene uno para Costa Rica próximamente, llegará a Limón el 18 de agosto, si Dios quiere. En esos barcos anduvieron dos costarricenses, dos jóvenes costarricenses, Bárbara Zúñiga, Brian y su hermano Roy. Y nos parece muy interesante que Bárbara o Barbarita, como le decimos, y está entre familia, pero nos parece, repetimos, que es muy interesante la experiencia de ellos, que nos narren, en primer lugar, dónde se embarcaron y después qué es lo que se hace en estas giras misioneras.
Bueno, primero que nada, yo estaba viviendo en Chile cuando conocí al barco. En el momento en que lo conocí no podía embarcarme, aunque quería, y tuve que esperar 2 o 3 meses. Para ese tiempo el barco había dado la vuelta a Sudamérica y me embarqué en Brasil.
¿Qué condiciones piden a los jóvenes para admitirlos en el barco?
Bueno, primero que nada, como es un trabajo misionero, significa que tenemos que tener un buen conocimiento de quién es Dios, ¿verdad? Una relación personal con Él, y eso es lo primero que se le pide al joven, que esté comprometido en ese sentido para poder hablarle a los demás también.
¿Pero exigen que sea determinada iglesia?
No, la iglesia en sí no es quizá lo principal, porque existen muchas denominaciones. Sí tiene que ser una iglesia que está basada en la Biblia y nada más que la Biblia, no sectas falsas, por ejemplo los mormones.
Bueno, puede ser católicos, pueden ser anglicanos, etcétera.
Sí, hay muchos, muchos trasfondos. Y como venimos de más de 35 países, también viene gente que de trasfondos budistas, islámicos, hinduistas, que han llegado a conocer al Dios de la Biblia.
O sea, que hay jóvenes de todos los continentes.
De todos los continentes.
Sí. Y bueno, ustedes embarcaron, ¿dónde se embarcaron? ¿En cuál puerto exactamente?
Bueno, yo me embarqué en Brasil, en Vitoria. Mi hermano Roy se embarcó en Argentina 2 meses antes.
Sí. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que estar en el barco?
Es un programa de entrenamiento que dura 2 años. Sí. Nosotros vamos por 2 años, durante ese tiempo trabajamos 8 horas diarias a bordo en trabajo práctico, y además de eso hacemos estudios.
Sí, ¿y qué es exactamente lo que la misión al llegar a cada puerto?
Al llegar a cada puerto, primero que nada ya se ha programado la visita. Entonces uno llega al puerto y ya están contactadas las iglesias, quizá hospitales, prisiones, lugares donde se van a tener reuniones, y se empieza a trabajar con la gente del puerto. Además se abre la exposición de libros, que tiene más de 4.000 títulos, por lo menos en el Doulos.
Y no son solo de religiosos, sino que hay literatura en general.
Sí, literatura de todo tipo, de automóviles y de carros y para niños y religiosos también.
Muy bien, estamos hablando con Bárbara Zúñiga Bryan sobre aspectos que consideramos muy interesantes de una experiencia que tuvo en un barco, y mañana vamos a hablar sobre esta larga gira de 2 años, por no solo por América, sino por Europa. Muchas gracias. Entrevista número 2 para el martes con Bárbara Zúñiga Bryan, viene martes. Estamos conversando con Barbarita, como todos le decimos, 21 años, mitad gringa, mitad tica, y que anduvo embarcada, como lo vimos ayer, 2 años en uno de estos barcos donde andaba con 300 jóvenes en una misión, pues no solo de aspectos religiosos, sino también de divulgar la literatura y de llevar un mensaje de paz y amor por el mundo. Bueno, Barbarita, usted se embarcó en Brasil, ¿se fueron luego a dónde, en Europa?
Bueno, de ahí pasamos un viaje de 15 días por el Atlántico, que fue muy interesante. Llegamos a las Islas Canarias, estuvimos en España, seguimos a Gran Bretaña, a los 4 países de Gran Bretaña, a Alemania también, y a los países escandinavos, a Noruega, Dinamarca, Finlandia.
Al norte de Europa, ¿cuál lugar llegaron más lejos?
Bueno, supongo que sería en Noruega, llegamos bastante al norte. Estuvimos en Finlandia, que no es tan al norte, pero muy, muy cerca de Rusia.
De Rusia.
Sí, sí, que fue muy, muy interesante para nosotros poder ver y un poco conocer la gente rusa.
Bueno, pero vamos muy rápidamente, porque en un momentito llegamos hasta Rusia, casi a la frontera rusa. Devolvámonos al mar. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia los primeros días? Por ejemplo, ¿se mareaba? ¿Y cómo es la vida en el barco? ¿Los jóvenes qué hacen ahí cuando van en una travesía de 15 días?
Bueno, lo primero, mi primera impresión fue un poco de gozo, porque siempre había querido ser marinera, pero para una mujer es muy difícil ser marinera. Y me tocó ese viaje de 15 días, habiendo solo estado en el barco una semana. Mi estómago un poco reclamaba al principio, me mareaba un poco, y me tocó trabajar en el comedor de entrada cuando llegué, sirviendo mesas, secando 300 platos, haciendo mucho trabajo práctico. Las muchachas tenían que trabajar pase lo que pase, y la mitad enfermas, a cada rato estábamos saliendo al lado a, como decíamos nosotros, alimentar a los peces, porque la verdad es que a veces era María, era muy difícil. Pero durante ese viaje, más que nada, y durante todo tiempo de navegación, lo que hacíamos nosotros mucho era para aprovechar y estar un poco como en familia, en el sentido de que el barco a veces es como vivir en una pecera, muchos visitantes, a cada rato hay que estarle sonriendo a la gente y todo, y uno a veces se cansa. Cuando navega no hay visitantes, podemos estar como hermanos ahí vacilando.
¿Y cómo es el espacio en el barco para la vida de ustedes? ¿Hay suficiente campo?
Bueno, con solo decirle que por el primer año que estamos ahí, las muchachas, como ejemplo, tenemos que vivir en una cabina de unos quizá 3 metros por 4 metros, con el baño, pero un solo baño, 4 mujeres en ese espacio, quizá de 4 nacionalidades diferentes.
Ahora, ¿cómo para una, bueno, medio tico, medio gringa, pero más tica que gringa, porque... sabemos que jala mucho el lado costarricense, ¿cómo es la comida, por ejemplo? Porque me imagino que ahí son muy diferentes las comidas en el barco.
Ah, claro, ahí hay que acostumbrarse a todo. Mira, por ejemplo, acostumbrarse uno a la comida inglesa, que eran muchas papas, y el cocinero era inglés, él hacía mucha comida de Inglaterra. También, como son tantas nacionalidades, cada uno tiene su preferencia. Los pobres chinitos lo pasaban muy mal, los coreanos, porque casi no comíamos verduras. Y ellos solo verduras comen, ellos nunca comen pan. Y bueno, uno aprende.
Perdón, o sea que los ingleses son como los cartagos, paperos.
Sí.
Les gusta mucho la papa. Y luego, ¿la rutina en el barco cómo es?
Bueno, diariamente se recomienda, no siempre pasa, porque como en todo lugar hay los que cumplen y los que no cumplen, ¿verdad? Que uno se levante antes de las 6:30, más o menos tempranito. Yo me levantaba como a las 5:15. Y pues ahí se recomienda que uno tenga un tiempo con Dios a solas, ¿verdad? Antes de empezar el día. Después el desayuno a las 7:30. Después un tiempo juntos, trabajando juntos, hablando, etcétera. Y bueno, después el trabajo, y en la tarde también había más trabajo y en la noche reuniones.
Muy bien, bueno, mañana continuaremos con esto, la rutina en el barco, y por hoy muchas gracias. Entrevista número 3 para el miércoles. Estamos conversando con Barbarita Zúñiga, una costarricense, que estuvo embarcada durante 2 años en un barco misionero en Europa, y ayer nos hablaba de la rutina en el barco. Terminemos este aspecto. Por ejemplo, ¿qué hacen para entretenerse? Además de, porque ya nos habló del trabajo, la comida, etcétera, para divertirse un poco.
Bueno, la verdad es que el ambiente llega a ser bien pesado, es casi como el ejército a veces. Entonces, los tiempos de diversión, bueno, quizá nosotros, una cosa es salir a conocer los pueblos donde está uno, ¿verdad? Conocer las ciudades. Otra cosa es sencillamente pasar ratos juntos afuera, viendo el mar, cantando, conversando. Veíamos videos, no televisión, pero videos sí, habían bastantes.
¿Pero hay algún tipo de juego ahí?
Así como juego físico, a bordo no hay campo. Afuera, los muchachos siempre en el lado estaban jugando fútbol, sacaban su bola. Nosotros íbamos a correr tempranito en la mañana también.
Sí, bueno, y una vez que llegaron, ¿cuál fue el primer puerto que visitaron en Europa?
En las Islas Canarias.
¿Cómo fue la experiencia ahí en las Islas Canarias?
Bueno, para mí fue un poco chocante, porque la verdad es que el materialismo no me agrada nada. Yo encontré que las Islas Canarias, la gente muy buena, etcétera. Pero el materialismo es una cosa pavorosa, y el nudismo en las playas y todo, fue un choque bastante grande.
Y me imagino que también para todos los que iban en el barco, ¿cómo reaccionan ante una situación así?
Bueno, a nosotros, gracias a Dios, se nos da buena preparación antes de llegar a un puerto. A nosotros se nos preparó mucho antes de ir a Europa para confrontarnos con el ateísmo de ese continente, porque aquí en Latinoamérica aún se cree que Dios existe, y ahí se parte de esa base hablando con alguien. En Europa, muy poca gente cree ya que Dios existe, y la vida se vive así, sin moral. Así es que en esa situación ya uno está un poco preparado porque le han dado orientación. Además de eso, tratamos de siempre ver a la cultura a la luz de la Biblia y ver cómo dentro del contexto de esa cultura, no implantando ideas ajenas, sino que ayudando dentro del contexto de esa cultura a que las personas se acerquen a Dios.
¿Cómo se mantiene el barco, los barcos, estos dos barcos que andan permanentemente en circulación y que es un costo muy alto?
Bueno, esa es siempre una pregunta que todo el mundo hace. Muchos han dicho, si no tiene una gran compañía respaldándolos, llena de dinero, que... Pero la verdad es que es lo que se llama una misión de fe, lo que significa que nosotros jamás pedimos donaciones. Cada persona que está a bordo debe ver cierta cantidad de dinero entrar a su nombre. Esto va a un fondo común y nos dan una muy, muy, muy pequeña suma mensualmente para comprar helados o para pases para el bus o algo así. Ese dinero puede venir de la iglesia de uno, de familia o de quien sea, pero jamás podemos solicitar fondos. Más o menos un 20% viene también de la venta de libros.
Muy bien, estamos conversando con Bárbara Zúñiga Bryan. Mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves, con Bárbara Zúñiga Bryan. Para el jueves, viene jueves. Continuamos con Bárbara Zúñiga sobre la experiencia que tuvo en Europa, principalmente en Europa. Se embarcó en Brasil, pero estuvo en Europa 2 años con un barco misionero. Bueno, ya nos dijo que en las Islas Canarias tuvo un choque por el aparente ateísmo o ateísmo que está campeando en este continente. Pero de ahí, ¿a dónde pasaron? ¿Cuál fue el próximo puerto?
Bueno, ahí seguimos en España mismo. Y luego de España fue un cambio muy grande porque el barco había estado ya 4 años y medio en América Latina. El idioma español era el segundo idioma del barco y muchos habían aprendido, muchos de los gringuitos ya hablaban español. De España fuimos a Inglaterra, entonces se quitó la traducción y todo fue solamente en inglés. Fuimos al país de Gales.
¿Cómo fue ahí la gente? ¿Cómo lo recibió en Inglaterra? ¿Cómo es el inglés para una misión de este tipo?
La verdad es que teníamos miedo porque habíamos oído de que los ingleses son muy, reservados y todo, pero los del país de Gales nos recibieron con los brazos abiertos, muy, muy calurosos, cálidos, muy, muy amorosos, y se nos dio una recepción muy buena.
Sí, y luego de ahí siguieron de Inglaterra, ¿hacia dónde?
Bueno, ahí, eso fue el país de Gales, que cuidado, uno ahí confunde el país de Gales, Inglaterra, el norte de Irlanda y Escocia, porque lo matan. Seguimos por esos mismos países, fuimos a Belfast, en el norte de Irlanda, fuimos a Glasgow, también a varias ciudades en Inglaterra misma.
Y ahí en Irlanda, en el norte, que hay mucha violencia, ¿cómo no tuvieron ningún problema?
Bueno, es que Dios protege, pero que la verdad es que nosotros andábamos metidos en una situación muy, muy delicada, porque somos una misión de Dios, religiosa, por llamarlo así, y allá en la guerra es una religiosa. Entonces, gracias a Dios pudimos trabajar en las dos áreas de la ciudad, tanto la protestante como la católica, porque conversamos incluso con los mismos guerrilleros, algunos ya se habían hecho los contactos para que nos permitieran entrar a su territorio, entre comillas. Lo que sí fue impactante fue ir quizá a visitar a la gente, invitarla al barco y ver que por todo lado habían soldados con ametralladoras y las paredes destruidas y la gente llena de temor y sin esperanza.
Entendemos que en el barco andan también familias y tienen chiquitos. ¿Cómo es la vida familiar en el barco?
Las familias son una cosa preciosa para nosotros, nos alivian mucho el ambiente. Hay más o menos unas 20 tantas familias con unas 35 pequeños y la verdad es que pues los chiquillos tienen como quien dice 300 hermanos. Para las familias hay presión en el sentido de que por eso mismo como los niños tienen quizá 300 personas que les dicen cómo vivir, qué hacer, los pobrecitos, las cabecitas les quedan aplastadas de tantas gente que les da palmaditas y todo, Pero tienen escuela, los niños en el barco tienen escuela, los padres los llevan a jugar a parques. En general tienen un ambiente muy sano y muy especial para criarse porque conocen el mundo.
Y no es peligroso ahí, supongo que les preguntan eso a menudo, que se caigan, que hay algún accidente.
Claro, todo el mundo pregunta cómo no se caen y hay lugares donde se podrían caer, pero los chiquillos conocen el barco mejor que uno y además pues los tienen un área restringida donde ellos juegan. Así es que no se caen al agua.
Se caen, bueno, qué dicha, ¿verdad? Y estamos hablando con Barbarita Zúñiga, mañana continuaremos. Muchas gracias. Entrevista número 5 para el viernes, viernes con Bárbara Zúñiga. Brian, viene viernes. Hemos estado conversando esta semana sobre este barco misioneros, el Doulos, en el cual anduvo Bárbara Zúñiga, Brian y su hermano Roy durante 2 años, especialmente en Europa. Este barco viene a Costa Rica, no, este no, el gemelo, el hermano, ¿cómo se llama? El Lobo. No, sí,
Sí,
perdón.
el hermano que se llama Logos.
Sí. El Logos, ¿qué quiere decir
El Logos es una palabra griega que significa palabra viva, o sea, la Biblia o Cristo, que era la palabra viva.
Sí. Bueno, va a estar en Limón a partir del 18 de agosto. Las personas que quieran visitarlo son bienvenidas, por supuesto, ¿no?
Claro que sí, todos los días está abierto, como de las 10 de la mañana hasta las 9 de la tarde.
Sí. ¿Cuánto tiempo va a estar en Limón?
Hasta el 28 de agosto.
Sí, trae mucha literatura que no, es decir, en general, ¿verdad?
Sí, trae bastante literatura y bueno, es que la idea es que la gente vaya y que visite y que conozca a la gente que está muy dispuesta a hablar.
Bueno, pero terminamos con el viaje ya. ¿Cómo fue, por ejemplo, el asunto del clima ya, de Tiquicia a Irlanda o cómo se llama, Finlandia? Hay una gran diferencia en el clima. Yo supongo que para un tico de aquí de San José encontrarse ahí no es muy suave el clima.
Ay, vieras qué sufrimiento con el invierno, porque la verdad es que los puertos que nos tocaron eran solo puertos de invierno, como que le andábamos huyendo al verano y estuvimos bastante tiempo. En Alemania tuvimos un pequeño verano, pero mucho tiempo de invierno, que es un poco oprimente.
Bueno, ¿y cómo hacen esos países donde hablan, bueno, finlandés, por ejemplo?
A veces es muy difícil, con mucha mueca y mucha
Por señas.
energía, por señas, pero gracias a Dios siempre hay traductores del mismo puerto que nos pueden ayudar. Además, en el barco, como hay tantas nacionalidades, hay algunas personas que hablan, ¿verdad?, el idioma del país.
O sea que cuando el barco va a llegar, algún grupo se encarga de recibirlos, hay una organización ahí, las diferentes iglesias, ¿cómo funciona eso?
Bueno, lo que pasa es que va un equipo de antemano para preparar la llegada, 2, 3, 4 meses de antemano, depende del tamaño del puerto. Se contactan con las iglesias, con los pastores, con los líderes espirituales del área, con los líderes gubernamentales, con todo el mundo, y forman un comité. Este comité se encarga de los permisos, se encarga de publicaciones, etcétera. Cuando llega el barco, normalmente hay lo que se llama una apertura oficial. Por ejemplo, en Bélgica, el primer ministro de Bélgica fue el que nos recibió. Y de ahí empieza ya el programa formal.
Y en cuanto a las relaciones entre ustedes, los jóvenes en el barco, ahí se permiten los noviazgos, bailan de vez en cuando, ¿cómo es la cosa?
Bueno, ese es un tema muy especial, muy especial, porque la verdad es que uno no puede envidiar a los líderes que tienen a 250 jóvenes, todos comprometidos por la misma causa. Es muy difícil, claro que muchos se enamoran, pero tenemos una regla por eso mismo, de que por el primer año a bordo no se puede tener ninguna relación especial, entre comillas, digámoslo, con una persona del sexo opuesto. Después del primer año, ya entonces el muchacho puede conversar y si están de acuerdo todos. Incluso si es una cosa que son dos culturas totalmente diferentes, deben escribir a la casa a pedir permiso. Si todo el permiso es dado, si todo el mundo está de acuerdo, se les otorga lo que llaman permiso social, o sea, ya es noviazgo oficial.
Pero ahí no puede haber matrimonio, sí, a veces se efectúa algún matrimonio ahí.
Rara vez se casa, la verdad es que rara vez se casan en el barco. Uno, porque es muy importante regresar a sus hogares, se enfatiza mucho el contacto con la familia. Y otro, porque a lo mejor se antojan los demás.
Bueno, y eso sería un problema, claro que sí. 100 o más matrimonios en un barco debe ser cosa seria. Bueno, y por hoy, muchísimas gracias. Entrevista número 6 para el sábado. Sábado, viene sábado con Bárbara Zúñiga. Brian, viene sábado.
Bueno, toda esta semana hemos estado hablando con Bárbara o Barbarita Zúñiga Bryan, que duró 2 años en un barco, como ya lo hemos oído, en Europa, y está de regreso en Costa Rica. Pero quisiéramos saber un poco más, porque a lo mejor hay algunos jóvenes acá que nos hayan escuchado y quisieran participar en una experiencia de este tipo.
Bueno, yo lo único que puedo decir es que si realmente alguien siente el deseo de hacer este tipo de trabajo, pues que se contacte con nosotros, el barco va a estar aquí. Es un trabajo lindísimo y la verdad es que a mí me ha satisfecho mucho, porque la verdad es que ver vidas cambiadas es una cosa que dura por la eternidad. En cambio, ayuda material, aunque tratamos de hacer lo que se pueda en la esfera social, dura por esta vida nada más. Y es que es precioso ver las vidas cambiadas.
Ahora, de los países que usted visitó, así, porque nosotros vivimos en un país de los que llaman subdesarrollados o en vías de desarrollo, a estos países de Europa, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué le llama más la atención en esos países?
Bueno, lo que más quizá me ha llamado la atención de los países, muchos de esos, es quizá la complacencia de los llamados cristianos. El hecho de que, aunque dentro de su esfera se mueven mucho, hacen mucho, en el trabajo de Dios, no tienen idea realmente de cómo es la vida en quizá Latinoamérica. Por ejemplo, en Alemania, yo he vivido en Chile bastante tiempo, si mencionaba Chile, de inmediato todos empezaban a atacar a Pinochet. Yo no estoy de acuerdo con Pinochet, pero ellos se ponían a atacar de una manera ignorante porque nunca habían estado en el país. Y en Europa todos parecen estar lidiando o con Rusia o con Estados Unidos, por Centroamérica también, por Nicaragua, por Costa Rica, por todo, pero sin haber estado aquí. Y eso no me gustó mucho.
Pero se nota mucha desinformación, sí.
No sé si, bueno, desinformación, malinformación, lo que sea, manipulación, diría yo, más que nada, manipulación por muchos lados.
Y en cuanto a estos países, la forma de vida es muy diferente a la de acá, por ejemplo, un país como Costa Rica o algunos de Centroamérica, en cuanto a la opulencia, porque dicen que hay países ahí sumamente ricos, que donde ya todo está resuelto.
Sí, la verdad es que por ejemplo, bueno, mejor dejo de nombrar países porque a lo mejor se me enoja alguien, pero en Escandinavia, bueno, en el norte de Europa en general, había un gran desperdicio porque la gente, había una ciudad donde todos los años me contaron, y es cierto, yo vi los muebles en la calle, cambian los muebles, todos los años. Esa es una ciudad, una de las ciudades más ricas de Europa. Y la verdad es que cuando uno ve aquí, tan lindo ver el campesino feliz de la vida con su pisito de tierra, con sus arroz y frijoles, y con una vida muy llena, muy satisfecha, uno se pregunta por qué desperdician tanto.
Se nota mucho vacío en esas gentes, así, desde el punto de vista espiritual.
Sí, porque están tratando de llenar, todo el mundo tiene un hueco en su corazón, y ellos lo tratan de llenar con cosas materiales.
Bueno, valdría la pena irse con un camión ahí y recoger esos muebles, ¿no cree usted?
Mira, si muchos de los latinos que están viviendo allá lo hacen, no lo crean.
Bueno, sí. Bueno, pero eso también lo vimos en Nueva York una vez, allá, que en Estados Unidos también hay barrios donde botan muebles, que es una lástima.
Sí, son buenísimos, ¿eh?
Sí, Emeterio Aldomero casi se trae un sofá que estaba ahí, lo que pasa es que...
No lo dejaron pasar por la aduana.
Pesaba mucho. Sí, fue cuando Emeterio compró un radio en Nueva York que lo devolvió.
Sí, ¿por qué lo devolvió?
Porque dijo que necesitaba un radio que hablara en español, y como eso solo dice que solo en inglés le hablaba en Estados Unidos, entonces lo devolvió. Sí. Bueno, hemos estado toda esta semana con Barbarita Zúñiga Bryan, una joven que estuvo durante 2 años en Europa en un barco misionero. Muchas gracias.